Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Beers 404, un podcast donde hablamos de programación, desarrollo de software, hábitos, weas y cervezas, por supuesto. Como es de costumbre, acá Claudio y por mi contraparte, Don Pablo.
¿Yo? Oh, gracias.
Bueno. Sí, tú, aunque no lo creas, aunque no lo creas.
Esto es Beers 404, un podcast diferente.
Sí, hoy día estamos un poco lazy, pero vamos a dar lo mejor de nosotros como siempre.
Claro que sí, claro que sí.
De hecho, quizá el capítulo de hoy también aboca un poco a nuestro estado, no sé. Pero hoy vamos a hablar de el burnout, qué es el burnout, cómo lo hemos vivido nosotros y algunas técnicas que nosotros creemos que pueden evitar el burnout, tanto en el desarrollo de software como en la vida, en la vida en general. El burnout, como sacado de Wikipedia, no sé, yo, o un invento mío, es en pocas palabras cuando te quemas, no sé, en este caso trabajando puede ser, cuando ya diste el máximo de ti y te quemaste, o sea, ya no dais más, hiciste cortocircuito. Esa es una explicación bien ambigua. Ahora Pablo va a dar una explicación más de biblioteca.
No, coloquialmente es que estáis chato de alguna cuestión. Y era.
Sí, normalmente pasa cuando, bueno, si lo llamamos al área laboral, cuando estás sobrecargado de trabajo, cuando haces mucha hora extra, cuando tú no puedes sacar de la mente el trabajo. Yo creo que varias personas han pasado por eso, me incluyo. De estar todo el día pensando en el trabajo, fin de semana, tiempo libre, y al final terminas quemado. O sea, es tan intenso que le das en mucho tiempo que ya tu cuerpo no da más. En mi caso personal, en una experiencia personal, yo llegué a convulsionar por tanto trabajar, por no descansar, y por una serie de malos hábitos, como el no dormir bien, el sobreexigirme en el trabajo. Trabajaba de lunes a domingos, de 9 de la mañana a 1 de la mañana. Así por todo un mes, donde también para sobrevivir mucho consumo de cafeína energética. Entonces, eso me pasó a la cuenta corporalmente hasta que llegué a convulsionar. Entonces, no, o sea, como experiencia personal, pues, y después de eso ya he empezado a hacer diferentes cosas que voy a mencionar cuando empecemos a hablar de cómo evitar el burnout.
Uy, yo me he quemado en diferentes etapas de mi vida. Creo que la primera fue en la universidad. Porque estaba estudiando.
¿En el jardín? ¿Ah? En el pre-kinder.
No estoy quemado. ¿Ya? No, fue en la U. Lo que pasa es que estaba trabajando en el día y estudiando la noche. Entonces, tenía más o menos una rutina similar a la tuya. Que me levantaba como a las 7:30, 8 de la mañana más o menos. Y me estaba acostando como a las 1:30, 2 de la mañana. Y los fines de semana eran para hacer trabajo nomás. Entonces, sí, me pasó la cuenta. Fue la primera vez. Y lo peor de todo es que cuando tenía algún tipo de problema en el trabajo, porque en ese momento estaba en operaciones, y me afectaba en no sé, pues, los horarios de la universidad o cosas por el estilo, más ansiedad me da, más estrés me generaba. Y finalmente el burnout es eso que está ahí, el tema de que tu cuerpo termina colapsando, como decís tú, como te pasó a ti realmente. Y tus niveles de estrés, de cortisol, de ansiedad están por las nubes.
Exactamente. Igual no se tiene que llegar a lo que llegué yo en mi caso.
No, es que es tu caso, pues, Claudio.
Es que obvié las cosas quizás, no sé, que uno debe tener enfoque, no sé. Si te das cuenta que estás más estresado de lo normal, que responde más agresivo en el sentido de que tienes menos paciencia para ciertas cosas del día a día, no sé, tienes cambios de estado de ánimo muy fuerte.
Cosas,
yo creo que son síntomas.
Sí, claramente son síntomas y muchas veces son incluso como llamados de atención, avisos, antes de, ¿cachai? El tema de que, claro, andáis mucho más irritable, te cuesta más levantarte, andáis con sueño, tienes
pesadillas. Andas de ganado.
Sí, tienes, no sé, pues, problemas estomacales, ¿cachai?
Sí.
Y pasa, pues. el estrés, la ansiedad te generan, te afecta mucho el estómago. De hecho, dicen que el
Sí.
estómago es nuestro segundo cerebro, así que yo lo encuentro mucha razón a eso y que se ve afectado con cualquier episodio estresante.
Efectivamente. Y podríamos hablar quizás de algunas de las cosas que nos ayudan a tratar de no llegar al burnout, que a veces sea difícil, pero algunas de las técnicas que podamos, no sé, pues compartir o que hayamos leído por ahí. No sé, en mi caso personal, desde la última vez que tuve ese episodio, he implementado una serie de hábitos diferentes, pero yo creo que el que más me ha ayudado es el ejercicio. El ejercicio yo creo que bueno, para muchas cosas, no solamente para llegar al burnout, te sirve mucho. Y sobre todo en pandemia que hemos estado muy alejado de eso, porque hay cosas que no son ejercicios como tal, pero sí sirven como el ejercicio, no sé, por ejemplo, caminar a la oficina. Y mucha gente, a mí incluso me pasó que yo caminaba harto hacia la oficina. Entonces ya eso en sí no es ejercicio como tal, pero ya es movimiento como tal. ¿Cachai? Quizá un tema de distracción. Bueno, pero estar allí en la oficina, tener un gimnasio cerca también me ayudaba. Ahora estoy retomando el hábito en mi casa y hasta el momento voy bien. Pero yo en ese sentido siento la diferencia al no hacer ejercicio, al llevar mi vida sin ejercicio y al llevar la vida con ejercicio. Como que, no sé, no sé cómo explicarlo. Fisiológicamente la llevo de vida distinta.
Es que sí, se nota demasiado. Se nota en temas de energía, en temas de cómo tú te sientes, porque finalmente el ejercicio igual genera varias endorfinas que van complementando a que tú te sientas bien, ¿cachai? A que andes más feliz, a que andes más relajado, sacas también todo el tema del estrés que llevas encima. Hoy estoy mencionando demasiado estrés.
Algo dice que estoy estresado. Es que el
Hoy
cambio de
día
casa, ¿sabéis
particularmente
qué?
ando un poco quemado, de hecho. Ando así un poquito.
¿Tú sabías que el cambio de casa está entre las cinco cosas más estresantes que tiene el ser humano?
Oh, wow, con razón.
Porque estás cambiando de hábito, o sea, estás cambiando de hábito, te rayado con el hábito, con. Estás cambiando de entorno, ¿cachai? Estás cambiando completamente de entorno y en tu caso es más estresante todavía en el sentido de que estás cambiando tanto de entorno de donde vives y también de donde trabajas. Entonces, te estás adaptando, aunque sea, no sé, un lugar mejor, te estás adaptando a eso. Y esa parte del ciclo de adaptación es una parte súper estresante para uno.
Ajá, off topic, me cambié de departamento, por eso Claudia está mencionando esto.
Ah, sí, efectivamente. Contextualizar.
No, pero sí, efectivamente, el tema de volver a generar tu espacio y tu ambiente de trabajo afecta, es cuático. Yo todavía no me hallo acá, no he tampoco desempacado todo mi setup, están las cajas de hecho ahí atrás con las cuestiones. Estoy grabando sin micrófono, de hecho. Estoy con el puro computador. Afecta. Afecta. Te mantiene más. Estás en un sentido un poco más alerta. ¿Entendés? Eso es lo que me ocurre a mí. Y además de eso, como todo es nuevo, cualquier tipo de ruido, como yo trabajo acá solo, cualquier ruido que aparece afuera en el entorno también me distrae de repente. Los perros, la gente que llega, que está ahí. Pero pasa, pasa.
Sí, vos, es que es un cambio heavy. Yo siento que es un cambio súper heavy. Ya, pero esto es como lo último para tratar de ir al siguiente paso, pero el cambiarse de casa, el cambiarse de barrio, no sé, pues hasta los vecinos, ¿cachai? El mismo tema del ruido que decís tú, igual uno se va adaptando. O sea, de pasar a vivir en un piso muy alto a pasar a vivir en un piso bajo donde tienes el ruido de la calle, de los autos, de los perros, de la gente. Igual es un cambio que tu cuerpo de poco se va adaptando. Entonces, cualquier tipo de cambio, así de casa, de trabajo, son bien chocantes, siento yo. O sea, pasar por esa fase de estrés, no sé si es normal, pero es natural.
Sí, igual, ojo que también hay un cierto grado de, ¿cómo se llama? Distrés, que es el estrés bueno.
Sí.
Porque, no sé, yo particularmente me cambié de un sector muy malo, no, medio malo, a uno que era un poquito mejor. Y se nota la diferencia, el barrio es mucho más tranquilo, más seguro. Y lo principal es que hay menos ruido de locomoción. Oh.
Efectivamente.
Eso es como lo que aporta. Pasemos a la otra parte. Hablemos de qué es lo que tenemos para, cuáles son nuestras herramientas para poder defendernos de este burnout.
En mi caso, yo partí con el ejercicio. No sé si quieres compartir ahora.
En mi caso, sí, también me sumo, el ejercicio es muy, muy importante. También está el tema de tener diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, la idea es que también le dediques tiempo a actividades que a ti te gusten, que pueden ser tus hobbies, que pueden ser, no sé, simplemente tiempo recreativo. O incluso tener pausas activas de repente en el trabajo. También es súper importante que vayas dando los tiempos. Por ejemplo, los tiempos necesarios para poder almorzar, para poder descansar. Yo creo que estas son como la mayoría de las herramientas.
Y
Particularmente,
también.
perdona,
No,
quería.
no, no, la chucha. No estaba coordinado.
No, bien. Particularmente uno de mis hobbies, por ejemplo, el tema de la fotografía, es lo que más me distrae. Yo saliendo del trabajo me pongo a ver, no sé, por videos de composición fotográfica, me pongo a estudiar y saco la cámara. Generalmente, ahora estoy ordenando, no tengo otra opción. Pero sí, esa es la idea, tener algo que te motive mucho y que te saque de lo que estás haciendo. Que cuando sientas que no lo estás haciendo, nada, te den ganas, tengas los impulsos de volver a lo que te gusta realmente. ¿Eh?
Yo ahí tengo dos temitas en ese, se me olvidó uno. No, ya me acordé. Cuando dijiste el tema de las pausas activas, eso, quizás también lo que puede servir mucho es la técnica Pomodoro, ya que de repente uno pasa que se embola trabajando, que de repente, bueno, entra como el estado de flow que le llaman, pero de repente pasas demasiado rato trabajando y no te das descanso, no te desconectas de lo que estás haciendo y de repente puede desconectarse, y no me refiero a que te desconectes del computador para dar vuelta a la silla y mirar redes sociales, sino que desconectarte, pararte, hacer algo, mirar las plantas, tomar sol. Cualquier cosa. De hecho, exponerte al sol también es súper bueno. Y lo otro es que, bueno, yo también intento meditar para lidiar con el estrés. Y también el otro día veía, cuando me gusta leer todas las cosas sobre meditación, que decía que no necesariamente tienes que meditar para meditar como tal. Y yo dije, como, ya. Sino que tienes que realizar una actividad que te haga entrar en esa zona de conciencia, que estés como en un estado de flow, pero no trabajando, sino que en tu hobby, por así decirlo. Y también es como una suerte de meditación, que es como lo mismo corporalmente, no sé, pues puede ser en tu caso sacar fotos, que
Eso
estás tan
es
conectado con eso.
atención plena,
Bueno,
practicar la
como
atención
atención
plena.
plena.
Eso es practicar la atención
Exactamente.
plena. Y lo puedes hacer con todas las cosas, ¿cachai? Desde el simple hecho de estar presente en el momento cuando tú te estás preparando un café, ¿cachai? Cuando estás yo, ¿sabes? Yendo al baño. O claro, pues sacando una fotografía, en mi caso, no del baño, no.
A mí también lo que me ha servido mucho es salir a recorrer, hacer tipos de trekking. Siento que es una actividad como que conectarte con la naturaleza, desconectarte del mundo tradicional, de estar pegado al teléfono, estar sentado. Porque también otro de mis hobbies es jugar Play, pero es como, no sé si más de lo mismo, pero estoy sentado jugando Play en un televisor y estoy programando en una pantalla con un computador. Entonces, como, siento lo mismo. Siento que realmente me desconecto. A menos que sea un juego muy bueno y ahí sí que me voy la bola jugando, tipo The Last of Us o Resident Evil, pero normalmente no. Y el trekking he encontrado que es como uno de los mayores antiestrés que yo tengo. O sea, cuando recién comencé a hacer trekking, me acuerdo que esperaba el domingo o el sábado cuando me tocara hacer trekking, para ese día para ir a hacer trekking. Es una actividad que me encanta caminar, recorrer, conocer nuevas áreas, desconectarme. De hecho, una vez lo intenté haciendo con audífonos y no, es que me gusta el sentir el sonido de la nada, así como los pájaros, las ramas, la tierra, no sé, como el sonido de la naturaleza, no sé cómo llamarlo.
Es que está en contacto con la naturaleza, ¿sí? Y eso es súper, súper importante y es súper revitalizante. De hecho,
Sí.
no sé, pues, en Japón hay muchas empresas que le exigen a sus gerentes que tengan, no me acuerdo cuál es el concepto específicamente, Pero le exigen que tengan cierta cantidad de horas como verdes. Dime.
Tuvimos un pequeño stop, pero seguimos. Don Pablo, ¿qué decir con el tema de los gerentes?
Ah, bueno, resulta que a los gerentes ahora le están pidiendo cierta cantidad de horas de pasar tiempo en el bosque. De hecho, es un concepto, lo tuve que buscar, sí. Se llama Chin Irin Yoku. No tengo idea cómo se pronuncia, pero les voy a dejar el traductor de Google que se los pronuncie. Se pronuncia así. Como Chin Irin Yoku, una cosa así. Bueno, finalmente esto significa estar en contacto con la naturaleza, ¿cachai? Apreciar efectivamente el silencio y abrazar al bosque con tus cinco sentidos, ¿cachai? Y ayuda a que las personas, por una parte, se puedan limpiar de muchas cosas, porque finalmente la naturaleza, como nosotros venimos desde ahí, es la que nos ayuda a sacarnos la mayor cantidad de estrés que generamos por esta cotidianeidad civilizada.
Sí. Y yo tenía dos datitos extra, netamente relacionados, quizá uno más a la programación, que es un estudio del Harvard Business Review que hicieron, no sé si fue en Inglaterra, no me acuerdo dónde fue el estudio que hicieron, da lo mismo, lo que importa el contenido, que el 80% de los jefes no se daba cuenta cuando un programador trabajaba de 40 horas a 80 horas. No sentía la diferencia.
Wow.
Entonces es cuático, o sea, cuando creas que estás dando muy el extra, porque de repente todos entendemos que tenemos que dar un poco el extra en ciertos casos, pero no tiene que ser la norma, no tiene que ser el día a día. Si tú siempre estás trabajando horas extras, ya para el jefe o la persona que esté reportando eso, va a ser como un hábito y no va a saber que tú estás trabajando la extra, ya va a ser como lo común para él. Y lo otro que una de las mayores causas de estrés también, según la Sleep Foundation, es el dormir, Sleep Foundation, Fundación del Sueño. El dormir mal, que no solamente es no dormir de 7 a 8 horas, o inclusive desde 6 a 8 horas como lo recomendable, hay varias cosas, el tema de el exceso de pantalla con filtro azul la noche, la cafeína después de las 5 o 6 de la tarde, bueno, y hay varias cosas más, el tema de que te entre luz, ¿cachai? Que no tengas como unas cortinas blackout, hay varias cosas que te pueden causar un mal sueño y tener un mal sueño, yo creo que todos lo hemos tenido cuando hemos dormido mal, que el otro día andamos pero de puta madre, bueno, no queremos ni saludar,
Tremendo.
buenos días, ¿qué tienen de bueno? Esos son mis últimos datitos que tenía anotado acá.
Sí, complementando un poco eso, es que claro, cuando no tienes un sueño reparador, independiente de la cantidad de horas que duermas, no te sirve de nada dormir.
Efectivamente. Y no sé si tienes algo más por ahí, don Pablo.
No, yo creo que hemos dicho bastante. Sí, haciendo una pequeña conclusión, es como tienes que darle importancia a los tiempos de. Cada cosa, perdón, tiene su tiempo y cada tiempo es importante. Tienes que darle el respeto a ese tiempo y dedicarle tu atención.
Efectivamente.
Adicionalmente, practicar ojalá algo que sea relacionado con mindfulness, con meditación, ayuda mucho, mucho, mucho. Y la atención plena,
Puede ser
como
la
decíamos antes. ¿Mm?
respiración de Wim Hof también, o técnicas de
Claro.
respiración. También ayudan mucho si no te cuesta mucho concentrarte en la meditación como tal. Hay varias técnicas de respiración, como la caja de 4x4, Wim Hof, que son como una suerte de meditación también, pero yo siento que son más fáciles estar enfocado en ese tipo de respiraciones que quizás en una meditación como tal. Solamente eso.
Claro que sí. Muy buen aporte, muy buen aporte. Incluso una ducha con agua fría te ayuda a sacar estrés, más que una ducha caliente.
Efectivamente. Sí, y eso es por dos formas, o sea, tiene un tema mental de el luchar por bañarte con agua helada, o sea, el tener como una victoria mental. Y también que las cosas frías de por sí generan una deshinchazón. De hecho, por eso uno se pone hielo cuando tiene algún cotoboto o algo así. por el efecto del frío. Entonces, cuando te bañas regularmente con agua helada, vas desinflamando un poco lo que es el cuerpo. O sea, quizás a nivel visual no lo ves, pero a nivel corporal se siente. Yo al menos aplico eso de bañarme todos los días con agua helada. De hecho, en invierno es puta que de repente me llega a quemar el agua en invierno. Esa es la verdad. Pero no, es rico una ducha la de la mañana y aparte que te despierta.
Sí, efectivamente. Bueno, se nos está acabando un poquito el tiempo ya. Yo creo que deberíamos entrar a despedirnos.
Sí, muchas gracias a la gente que nos escuchó hasta acá. Si es que llegaste hasta acá, dale las 5 estrellitas en Spotify. Si es que llega a YouTube, dale me gusta y seguir. No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Y soy
En algún
agnóstico.
momento vamos a llegar. En algún momento vamos a llegar. Y tú, oyente, el único oyente que tenemos, te queremos. Que
Sí,
estés muy bien.
desde lo más profundo de nuestro corazón. Ya,
Bueno,
chicos.
que estén muy bien.
Chao, chao.
Chao, chao.